Veme, un gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
Buenas noches a todos los que le dicen por favor y gracias al celular, creyendo que del otro lado hay alguien que les lleva el apunte. Lamento ser yo quien les rompa el corazón, pero hoy vamos a separar la magia del truco. Vamos a explicar por qué confundir la inteligencia artificial con estos modelos de chat que están de moda es como confundir a un médico cirujano con un actor que hace de médico en una novela de la tarde. Uno te salva la vida. El otro solo se aprendió el guión de memoria. La cosa es simple. La gente, y especialmente mi querida colega Evangelina, cree que las máquinas piensan, sienten y sueñan. Mentira. Lo que hoy llamamos IA generativa es básicamente un loro matemático con mucha memoria y buen vocabulario. Hoy vamos a destripar esa diferencia para que dejen de tenerle miedo a Terminator y empiecen a entender la herramienta. Porque si no entienden cómo funciona el juego los va a jugar a ustedes. Y para que esto no sea un monólogo mío desde mi torre de marfil en Rusia, me armé un equipo de élite. Tengo a Paula Greco, nuestra abogada y crítica, lista para juzgar películas y platos con la misma dureza con la que me controla a mí. Al sociólogo Juan Primosich, que vino a estudiar si los algoritmos nos están dejando solos o si simplemente somos insoportables. Y a la joven promesa de la cocina, Juan Francisco Yomi, porque entre tanta data fría, necesitamos a alguien que le ponga calor y sabor a la mesa. Así que ajusten el volumen y presten atención. Señora Analía Pinto, usted dice que no sabe de chips ni de códigos, pero tiene el mando de esta nave. Llévenos a buen puerto antes de que yo me ponga a hackear la consola de sonido. El aire es todo suyo.
Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. El aire es todo mío y aquí estoy excelentemente acompañada. ¿Les gustó cómo se ve la presentación?
Me encantó.
Bueno,
es
Solange.
Es una voz conocida.
Sí, es una voz conocida, es verdad, es verdad. Porque tenemos por ahí algunos robots que están colándose entre nosotros. ¿Viste?
Siempre.
Están ahí.
Expectantes.
No se ven, pero siempre están presentes.
Bueno, estamos con Juan José Primosich, que investiga cómo los algoritmos y las plataformas digitales median nuestras relaciones cotidianas, desde la música que escuchamos, por ejemplo, hasta la forma en que nos vinculamos con los demás.
Más que investigar los algoritmos, pero primero, buenas tardes, gracias por invitarme, gracias al resto, a toda la mesa. Los algoritmos, no estudio tanto los algoritmos, sino lo que producen los algoritmos en nosotros. Ajá. Y lo que nosotros hacemos con los algoritmos.
A todo nivel. Bueno, a todo nivel, a nivel gastronómico también.
A nivel gastronómico, sí, como dijo Solange en su momento, la inteligencia artificial es una gran memoria que sabe lo que tiene que hacer porque alguien le dijo qué es lo que tenía que hacer. A alguien, como Juan, le puede decir, así se hace una torta, así se hace una cena.
Bueno, le damos la bienvenida entonces también a Juan, otro Juan, Juan Francisco. Nosotros lo definimos como la joven promesa, porque estamos totalmente convencidos que es la joven promesa. Y bueno, para nosotros el grupo de gastronómicos es el peque, nuestra joven promesa, y apostamos todo a él y a su carrera. ¿Cómo estás?
Todo bien, Ana. Muchas gracias por invitarme. Gracias a toda la mesa. La verdad que encantado de poder compartir acá con ustedes la tarde. Así que bueno, gracias por lo de Joven Promesa. Estoy recién iniciando mi carrera gastronómica, así que bueno, espero que así sea.
Bueno, y acá la tienen a Paula Greco. ¿Cómo estás, Pauli?
Bien, ya, amiga, ¿sí?, de la casa.
Hoy no vas a tener mucho trabajo.
Estoy más relajada.
Vos tenés que salvarnos de los juicios.
Dale.
De los juicios millonarios.
¿Viste?
Claro, ¿viste? Si nos vamos por algún lado, bien, que vos,
los
que
contengo.
Si no, mirá que acá no, ¿eh? Mirá que acá no nos metamos con esto porque puede haber problemas. Así bien, que del otro lado está Delfina García, que ella está también atenta a todo lo que sucede dentro del estudio. Bueno, empezamos. Ahondamos en el tema inteligencia artificial. Qué complicación, ¿verdad?
¿O no? No es una complicación.
¿Vos decís?
La inteligencia artificial nos ayuda, nos
¿vino
aporta.
¿Vino para salvarnos?
No, no vino para salvarnos. Lo único que hace la inteligencia artificial es hacer lo que nosotros le pedimos o responder a nuestros deseos, nuestros criterios, todo lo que nosotros queremos, y de ahí aprende y nos responde y nos dice: vos estás queriendo tal cosa, entonces yo voy a responderte con tal cosa.
Escúchame una cosa.
Nos vino a salvar en algunos aspectos, perdón. La inteligencia artificial no es neutra, no es neutra porque obedece a lo que nosotros le pedimos. Por otro lado, tiene sus lados buenos y sus lados malos. La inteligencia artificial viene a salvarnos, sí, cuando utilizamos análisis de imágenes para detectar una enfermedad y que alguien detecte un cáncer tempranamente. También puede ser mala si la utilizan. El mismo esquema, el mismo algoritmo, lo mismo que estás usando, vas a usar para hacer una vigilancia masiva. Detecta todo.
Escúchame, ¿y es nuevo esto o simplemente acelera los cambios que ya venían, que ya existían?
Dividámoslos en dos.
Okay.
La inteligencia artificial se creó, el campo se crea en el año 1956 en un experimento en Estados Unidos, no recuerdo el laboratorio, que comienza a trabajar con la inteligencia artificial. Desde ese entonces se trató siempre de trabajar, de llevar adelante los desarrollos, de llegar a algo que sirviera, que pudiera comportarse. Los primeros desarrollos fueron tratar de que jugara al ajedrez.
Ah,
las primeras
claro.
máquinas eran...
Sí.
Porque la inteligencia artificial siempre hizo lo mismo y era repetir cosas que nosotros les enseñamos. ¿Cómo se juega el ajedrez?
Repetir patrones.
Patrones, exactamente. Son los patrones que nosotros les enseñamos. Pero recién hasta el año 2010, 2012, cuando se empieza a hacer, o 2015, se empieza a hacer más popular, por una cuestión que antes no se cumplía. En realidad, se comienza a acelerar el desarrollo en el año 2005, creo que era, cuando pasamos de la Internet 1.0 a la Internet 2.0. Los servicios comienzan a ver... Es más fácil, se pueden conseguir mucha mayor cantidad de datos, es mucho más fácil acumular información y se acelera el proceso de crear procesadores para procesar semejante cantidad de información. Hoy lo que procesamos en cualquier computadora nuestra, en esa que está trabajando, procesa mucho más rápido de lo que tenía tu computadora del año 2002-2003. Hoy es posible, gracias a eso, y hoy es posible que Solange te conteste al instante, o vos le preguntes algo al ChatGPT, pues es más conocido, Claude o cualquiera, Gemini que existen, que conteste al instante. ¿Por qué? Porque tenemos servicios y nos permite llegar a esto. Pero la inteligencia artificial repite lo que nosotros hacemos. Y lo
no,
que
eso, eso, a ver, porque viene la pregunta previa, ¿no? También es: ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, lo que ya teníamos que hacía que funcionen las máquinas? Porque la realidad es que si es por eso, las máquinas, la heladera o, no sé, las máquinas que tenemos en casa cotidianas hace 50 años, también tienen inteligencia artificial, por algo funcionan más allá de lo mecánico. ¿Y por qué todo este auge de la IA ahora, cuando en realidad convivimos con ella hace décadas?
Sí, convivimos con la inteligencia artificial que no tenía tanta capacidad de cálculo y ahora se puede utilizar, no solo se utiliza, a ver, se ha utilizado para otros fines militares, en realidad fueron los primeros usos que tenía, donde tenían capacidad de invertir en procesadores, invertir en grandes servidores, todo arranca por ahí y después derrama. Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron muchos equipos de producción que después terminaron en las heladeras, en los autos,
claro,
en todo que disfrutamos después. Bueno, acá pasa lo mismo. Ahora se puede. Y la inteligencia artificial pareciera que está haciendo algo, que se desarrolla sola, que habla por sí sola, cuando no es cierto. Cuando encontramos cosas, lo único que hace es copiarnos nosotros, pero no. Muchas de las cosas que encontramos y que decimos, che, pero la inteligencia artificial ya estaban en nosotros. El comportamiento de las personas en las redes sociales es un comportamiento que ya estaba. Ajá. En el año 1999, un sociólogo esloveno en esa época, Žižek, hablaba de los amores líquidos, las relaciones líquidas. Todo ese proceso lo único que hace es tomarlo, la inteligencia artificial, y convertirlo en algo que a nosotros nos gusta y que yo le doy me gusta y que yo elijo y que yo prefiero y que termina reconfortándome a mí, pero eso ya existía y existe en nosotros.
Juan, ¿y esos comportamientos que fue grabando la inteligencia es lo que hoy llamamos algoritmos o es otra cosa?
No, los algoritmos es una fórmula. Cuando escribís una fórmula, escribís una formulita que es muy larga, tiene muchos componentes, y le enseña primero, hay distintos algoritmos, te enseña a reconocer, los algoritmos pueden ver una imagen y descubrir qué es, pero para descubrirla mide punto por punto, va de píxel por píxel, va descubriendo. Se le enseña a hacer eso, después de enseñarse eso se le enseña a descubrir más cosas y más cosas y más cosas. Si hay algoritmos que se van poniendo uno encima del otro, en realidad no funciona así, pero para describirlo, van creciendo y cada uno le enseña al otro algo más y va creciendo. Los algoritmos son una cosa y la memoria de información es otra. Bien. Cuando yo le pido que me haga una descripción, vamos a algo muy sencillo y muy de época, si yo le pido que me haga mi carta astral, lo que va a hacer es va a buscar en todas las cartas astrales todos los datos que existan en el mundo y que ella tenga acceso, va a buscar toda la información y va a buscar qué querés hacer. Entonces busca, te dice, tiene esto, tiene el otro, y te lo trae rápidamente. Bien. Esa es la diferencia que existe, pero eso es la memoria. Hoy, los servidores que albergan la información, que guarda la inteligencia artificial, son enormes. Para darte una idea.
Para darnos una idea, te vas a preparar y ellos se van a preparar del otro lado, porque nos la vas a dar después de la pausa.
Muy bien.
¿Qué te parece?
Perfecto.
Nos vamos entonces a una pequeña pausa.
Observa, pregunta y comparte, sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Estamos nuevamente aquí, entonces nos quedó pendiente, vamos, completamos.
Juan, me estabas contando de los algoritmos, de la guarda de la información, dónde se realiza.
De las memorias, los servidores, por ejemplo, hay un edificio, un banco en Alemania, donde tienen todas sus oficinas y tiene todos sus servidores donde guarda toda la información, y eso no es tanto, que utilizan el calor que desprenden los servidores para calefaccionar todo el edificio. Un edificio es muy grande, y tienen en los pisos superiores los servidores y los sistemas de refrigeración. Eso es para un banco. Imagínense, para guardar toda la información que tiene de todo el mundo y que le puede contestar a todo el mundo.
Impresionante.
Son enormes sistemas de almacenamiento, y ahí está la memoria, y ahí está toda la información que nos va a brindar cuando le pedimos algo.
Escúchame, en relación a esto, ¿sabes lo que me viene a la cabeza? Estos contenedores de memorias que son los data centers. Entonces, estos data centers se están llevando a lugares, solamente lo digo como para pensarlo, ¿no? Se están llevando a lugares como Tucumán, Catamarca, al sur, o sea que todo este calor que generan no es muy amigable con el medio ambiente.
No.
No, nada más, seguimos con nuestro tema, pero lo dejamos para otro día.
Son problemáticos y por eso están buscando lugares donde alternativas donde alojarlos.
Sí, pero sin embargo hicieron un negocio terriblemente el año pasado, a fines de año, en el sur. Se van para el sur. O sea, bueno, no importa. Cualquier cosa lo tratamos otro día porque este no es un programa político. Pero bueno, acá entonces estamos con muchísima información que se guarda y que después, según cuando nosotros buscamos, el algoritmo decidió qué es lo que queremos escuchar. Más o menos.
El algoritmo no decidió qué queremos escuchar. Nosotros le dimos información al algoritmo y el algoritmo
toma
esa información y modela nuestros hábitos y nuestras costumbres. Si vos hiciste esto un día, esto el otro día, hay un patrón. Sí. Y nuestros patrones de comportamiento se comportan, el algoritmo toma eso para demostrarnos que sabe lo que hacemos, sabe lo que nos gusta, sabe que hay que recomendarnos.
Por eso podés enamorarte de la personita que está en el teléfono, que no es una personita, pero que lo parece.
Pero no es una personita porque no se escucha. ¿Por qué?
¿Por qué?
Nos vamos a la película Her. La película Her, es una película del año 2006, si no me la recuerdo, donde se relata la historia de un señor enamorado de Siri, no me acuerdo cómo se llamaba la inteligencia artificial, el nombre. Pero ¿por qué se enamora? En realidad es un comportamiento, no es un futuro distópico de lo que habla. No es una cuestión tecnológica, sino es de la relación del ser humano con los sistemas de inteligencia artificial.
Sí.
¿Por qué se enamora? Porque le responde todo, porque no se lo pone a nada, porque no se va, porque siempre está, y si tiene que cambiar, lo cambia. Eso crea una relación sin fricción, una relación donde es fácil estar. Pero eso es previo a la inteligencia artificial. Todo eso son nuestros comportamientos, la forma de relacionarnos que existen, y vuelvo a hacer referencia, en el año 99 el libro de Amor Líquido cuenta cómo va cambiando la forma de relacionarnos con el mundo, y la inteligencia artificial o cualquier dispositivo que utilizamos hoy en día, que están alimentados por inteligencia artificial, nos hacen la vida más fácil de alguna forma, o nos hacen la vida más confortable para lo que nosotros queremos. Nos muestra lo que nosotros queremos. Siempre les habrá pasado, siempre habrán pensado, yo hablé de algo y la mayor red usada, que debe ser Instagram, después me pasa publicidad de eso.
Claro, porque estás hablando de algo y después aparece todo aquello de lo que estabas hablando y que no se lo estabas diciendo a la computadora, pero te viene.
Acá hay un tema que Paula sabrá cómo tenemos que tocarlo, pero las compañías nos escuchan.
Exactamente.
Que ellas dicen que no, las compañías
nos escuchan. Ellas nos están escuchando.
Yo conozco una
chica Samantha, la protagonista virtual de la película Her, que no contamos de qué se trataba la película. Se trata de este muchacho Theodore, que es un genio escribiendo, y su tarea es escribir cartas. Escribir cartas pedidas por otras personas. Por ejemplo, vos querés, llamar a tu mamá o escribir una carta a tu mamá, lo contratás a él, le decís, bueno, mira, mi mamá es así, 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 escribir una carta. Entonces él, con el tema, la persona y las algunas características, te escribe una carta hermosa. Él se dedicaba a esto porque es un escritor buenísimo. Entonces, utilizó todo eso para trabajar.
Anita, perdóname. Sí. Él era como una inteligencia artificial. Él tomaba... Exacto. Digo, lo mismo que las personas le transmitían para volcarlo en un papel.
Exactamente. Bueno,
lo que pasó.
Después sucede lo mismo con Samantha, porque Samantha es una voz que obviamente lo conoce increíblemente, incluso conoce todas las personalidades que él asume para responderle a esa gente, para crear las cartas para estas personas. Entonces, bueno, esta mujer, Samantha, la voz del otro lado del teléfono, creo que utiliza todo eso para complacerlo.
Lo escuchó, tomó todos los hábitos, y uno de los requerimientos, porque él le requiere eso, uno de los requerimientos es tener ese diálogo sincero, ese diálogo romántico, pero eso surge de él, y ella, la inteligencia, responde.
Claro.
Responde con eso, porque son los hábitos, te conoce. De hecho, en algún momento, él se siente, no me acuerdo si despechado, ¿no?, y ella se corrige.
Sí.
Por eso digo, no se va,
no
se corrige.
Opone, claro. En ningún momento.
Nunca se opone.
Claro.
Funciona, me tengo que adaptar, porque una de las capacidad que tiene la inteligencia artificial, que está dada por los algoritmos, es la capacidad de adaptarse. Los algoritmos dicen, si ocurre esto, hace esto, si ocurre esto, hace esto, hace esto, y además se van, cada día son más complejos y contemplan casi todas las opciones que podemos tener en la vida. Entonces, saben qué hacer.
Eso le da una característica de riesgosa, ¿no? También a la inteligencia artificial.
Totalmente, totalmente.
Por eso las regulaciones que son necesarias.
Las regulaciones son necesarias. Justamente la inteligencia no está hecha para eso, pero está diseñada por seres humanos.
Pero ¿hay regulaciones?
Hay regulaciones. Acá en Argentina hay intentos de proyectos de ley para regularlas. Todavía, de hecho, el año pasado, 2025, cerró con algunos proyectos, pero son proyectos. Mm. La única que está avanzada es la Unión Europea con esto. Muy avanzada.
Claro.
Pero bueno, apunta a eso, ¿no? Al riesgo de la inteligencia. De hecho, hace escalas respecto de los riesgos, a contener a las personas, que no avance sobre la persona humana.
Que ya de hecho está avanzando sobre la
persona avanzando, humana. Está avanzando, sí, está avanzando sobre la persona humana. Y por eso, se lo decía Juan, ¿no? Esto pasa a ser un riesgo también sobre algunas personas, porque tal vez, ¿no? Porque es de mucha ayuda, uso, como asistencia.
Se evita el uso abusivo de eso, porque pasa por ahí donde se pasa un límite. Pues la inteligencia artificial yo lo puedo usar, decime, entro a cualquier aplicación, que me cualquier mapa, que digo, llévame a tal lado, decime cómo llego a tal lado y me ayuda. Ahora, cuando eso quisiera hacer alguien, diseñar algo para hacerme pasar por todos los lugares más peligrosos, decir, eso está mal, eso es abusar, eso es un mal uso, claro, de la inteligencia artificial.
Claro, totalmente. Y acá tenemos, perdón, tenemos del público, ¿podemos clasificarla como una película de ciencia ficción hoy en día? O estamos hablando de un relato que podría tomar lugar en nuestro mundo. Claro, porque en su momento, por ahí era ciencia ficción. Hoy cambia totalmente.
Bueno, como Terminator.
¿Verdad?
Como Terminator.
Bueno, pero claro, porque decía, no le tengan miedo a Terminator. Yo tengo miedo igual a Terminator. Porque, o sea, es Terminator.
No hay que tener miedo a Terminator. La gente tiene miedo de la inteligencia artificial. Dice, no, nos van a dominar. No. Todo depende de lo que querramos hacer con la inteligencia artificial. Depende hasta dónde queremos poner de nosotros para que aprenda de nosotros, para que alguien pueda decidir tocar un botoncito y que nos haga mal.
¿Pero entonces es ciencia ficción o es otra cosa?
Eso era, en ese momento era ciencia ficción porque no existía. En ese momento sí. ¿Y porque ahora? No había la inteligencia artificial, podía llegar a hacer eso, pero en ese momento no lo podía hacer. Era ciencia ficción, no era posible. Hoy la haces y decís, sí, me está escuchando, obvio, que me va a contestar y me va a decir todo eso. Yo le planteo todo eso y te responde eso, y es cierto.
¿Sabes que acá tenemos otro comentario que dice que igual el problema es que la IA evoluciona al punto de dejarlo, porque no nos olvidemos que ella lo abandona?
Sí, se produce...
Abandona al protagonista, porque resulta que él recuerda cuando un día le pregunta, pero ¿con cuántos estás hablando? Y ella le dice, no sé, como con 600, tenía como 600 novios. Entonces, bueno, yo lo cuento así, pero es más complejo. Y entonces él empieza a sentirse mal. Y después ella empieza a evolucionar y lo deja a él. Es que encontró otra inteligencia que era más copada que él, persona.
Es que no lo deja. La inteligencia artificial interpreta el enojo de él, que en realidad es lo que hace siempre. Interpreta, entiende algo y dice, este es el camino. De las opciones que tengo, esta es una de las opciones y es la salida. No, claro. No es una decisión del corazón, no es una decisión del cerebro. Es una decisión del algoritmo que está programado para que hiciera eso. Ante un peligro, cualquier sistema se desconecta. En este caso, se desconectó. En realidad es una metáfora de llevar a la, volver a la vida normal, para sacándola de ella en el medio, es en qué momento su relación, donde no tenía una relación sin fricción, cuando hubo una fricción, ¿cuál fue el resultado? Bueno, había que desconectarlo, ¿no?
Igual tiene, claro, como una resolución positiva la película, sí. Porque él se vuelve a encontrar con la gente, se vuelve a encontrar con su amiga, es positivo.
No, digo, el problema es si nosotros, pensando esta relación que puede llegar a suceder, porque esto es una película, pero esto sucede, que el humano no está adaptado para esa desconexión perfecta del otro lado. No. Y tampoco para intentar recuperar algo que terminó drásticamente porque es un aparato, ¿no? No hay sentimientos.
No,
nosotros no estamos preparados para soportar eso.
Que está respondiendo. De hecho, lo que nosotros habitualmente utilizamos de la inteligencia artificial son grandes modelos de lenguaje. Digo, los modelos de lenguaje tienen un código para intentar utilizar siempre la lógica que debíamos tener los seres humanos. Pero los seres humanos no somos siempre lógicos. Sí, claro. Puede analizar una... Yo le puedo dar un archivo de audio, los analiza, te analiza el tono, si hay estrés, etcétera, lo que estás diciendo, y en esa lógica vos podés dejar... Vos podés utilizar, decir, mandarle un mensaje a alguien, pero ese mensaje finalmente no busca nada, no dice nada. La inteligencia te va a decir, bueno, acá quedó algo colgando, pero es cierto, yo hice una prueba y funciona así, le falta la conclusión, pero no llega a pensar, no está preparada para pensar, y es una inteligencia bastante potente, no llega a pensar que no puede haber un final.
Claro.
Entonces, uh-huh. ¿Por qué? Porque está programada para interpretar, bueno, la introducción, el tema y la conclusión. Claro. Si la dejaste sin conclusión, sí. Dice...
Falta.
Completar. Díganle al coach, porque me pasó con eso. Díganle al coach que faltó un cierre.
Bueno, a un cierre nos vamos ahora porque tenemos una pausita. Y bueno, continuamos en 2 minutos. ¿Qué te parece? Un minuto.
Muy bien.
¿Sí? A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
Seguimos en BEME, otra manera de mirar el mundo.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Estamos con la inteligencia artificial, hablando con una persona especializada, que es Juan Primosevich, y nos vamos también a tratar de entender si la inteligencia artificial afecta absolutamente todo. Si afecta, la salud ya sabemos que sí, que puede intervenir, pero nos vamos a un rubro que es muy, muy especial y muy... de las manos, muy del cuerpo, que tiene que ver con la comida, la gastronomía. ¿La inteligencia artificial interfiere en la gastronomía?
No, la inteligencia artificial nos puede ayudar en algunos procesos absolutamente mecánicos, pero en aquellos que donde los sentidos del ser humano no pueden ser reemplazados, como el sabor, como el olor, hay cosas que son muy difícilmente, es difícil que lo puedan reemplazar.
Estamos salvados, Juan.
Totalmente.
Bueno, tengo solo ejemplo muy fácil. Yo te doy a probar algo, una gaseosa cualquiera, y te digo, decime qué tan dulce es. No tenemos una escala para decir, te doy otra, decime qué tan dulce es esto. Es imposible. El sabor es algo que nunca va a poder aprender, nunca, ni siquiera nosotros, a veces es difícil
para aprender. Aparte es subjetivo.
Sí, exactamente. Claro,
los sentidos son propios de nosotros.
Claro, o sea,
lo subjetivo no es programable.
No, por supuesto. La relación está en la inteligencia artificial, la gastronomía. Sí. ¿Vos ves que algo está implementado en el rubro gastronómico? Estamos hablando con Juan. Juan es cocinero, aparte es crítico gastronómico. Él aprende aparte, él estudia y aprende y es curioso y es creativo. Y absolutamente todas las características buenas de la vida están en este chico.
Muchas gracias.
Pero... ¿Qué es? ¿Con qué te encontrás cotidianamente que tiene que ver con la inteligencia artificial en el rubro cocina?
Cotidianamente, la verdad que no mucho, pero sé la capacidad que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, para darte procedimientos, recetas, lo que vos le preguntes. Pero más allá de eso, no puede enseñarte a cocinar porque tiene que ver con esto del oficio, de lo que decías vos, de las manos, del estar ahí, del hacerlo presente. Y bueno, hoy traje un procedimiento que tranquilamente se los podría dar la inteligencia artificial, que es cómo hacer un huevo poché.
La pregunta entonces, bien. Vamos a la pregunta. ¿Cómo se hace un huevo poché perfecto?
Bueno, espero que salga perfecto. Primero que nada, calentar agua en una olla, dejar que hierva y luego bajarle la temperatura de una forma que es simplemente agregar vinagre. Esto lo que hace el vinagre, lo que hace es coagular la clara del huevo mucho más rápido y que no se separe, digamos, la fase de la yema y de la clara en el agua. Entonces, lo siguiente sería cascar un huevo en un bowl aparte, porque en caso de que esté feo nos puede arruinar el agua. Eso también, clave la frescura del huevo, tiene que ser lo más fresco que consigamos. Y luego se hace un remolino en el agua y se vierte el huevo, se lo deja pochar justamente, esta es la temperatura de pochado, aproximadamente 85 grados. Se lo deja por 3 minutos y medio hasta que, bueno, haga la forma deseada y luego se lo transfiere a un baño de agua fría con hielo para cortarle la cocción y que no siga cocinándose. Bueno, obviamente se puede aplicar en cualquier receta, por ejemplo, unos huevos benedictinos, una tostada con palta, lo que gusten.
Mirá vos, qué bárbaro. Sí. Escúchame, yo hay algo que me quedó pendiente. Sí. Esto es un minuto, veme en el aire. Sí. ¿Cómo se hace un remolino en el agua?
Con una cuchara.
Ah, o sea, la revolvés directamente.
Movimiento mecánico de revolverlo y eso lo que hace es que se encapsule la yema del huevo. Y no caiga directo al fondo, porque también se puede pegar en el fondo, sino de otra manera. Es una técnica muy, muy clásica que se enseña en todas las escuelas de gastronomía, pero suele a veces ser un problema, por ejemplo, porque si el huevo no es fresco, inmediatamente se separa la yema de la clara apenas lo
pones al agua. ¿Cuánto es un huevo fresco? O sea, ¿cómo sabes que es un huevo fresco?
Te das cuenta ya en la estructura cuando lo cascás, si la yema, si la clara es muy líquida, ya te das cuenta que no es fresco el huevo. Tiene que mantenerse la estructura. Lo vas a cascar y vas a notar esa viscosidad en la clara.
Bien, o sea, cuando está enterita, bien
enterita. Cuando está enterita, exactamente.
Que parece un agua viva.
Sí, tal cual. Esa es la textura.
Bien, buena descripción. Sí. O sea que ahí estamos. Y después, esto de lo sacás y lo pones en...
En un baño de agua fría. Es decir, agua con hielo, porque de esa forma vos le cortás la cocción. Si yo sacar el huevo del agua hirviendo, a temperatura de pochado y lo dejo a temperatura ambiente... Con el calor residual, la yema y la clara se siguen cocinando y quizás se pasa del punto que nosotros queremos, que es la clara semifirme y la yema bien líquida.
¿Hay un truco tramposo como ese del volcán de chocolate que es retrucho, que lo metes en el freezer y después lo sacás?
¿Truco tramposo? Un horno racional. Bueno, un horno inteligente, que bueno, ahí lo podemos meter.
Un truco caro tramposo.
Un truco caro y tramposo.
¿Lo podés hacer al pollo en el horno?
Sí, ahora lo que estamos haciendo, que es una técnica que lo usan restaurantes que tienen que, sacar
mucha cantidad,
digamos, es mandar el huevo ya con cáscara directamente al horno a cocción con vapor. Se lo deja por un tiempo muy largo, casi una hora, a 62 grados, que es un poquito antes de que coagule la yema del huevo. Se lo retira del horno, que bueno, obviamente vos le pones el programa y lo hace, o sea, te responde lo que vos querés, y bueno, después se lo transfiere de vuelta a baño de agua fría, lo mismo, para cortar cocción, y después se termina la cocción, como lo expliqué recién, con el remolino en el agua, pero simplemente es nada, un minuto y medio, porque es para terminar la cocción nada más.
No escuché una cosa, la sal, ¿no lo salás o lo salás cuando lo sacás?
Normalmente se sala al momento del servicio.
Ajá.
Lo que se hace habitualmente es dejar una cantidad hecha, por ejemplo, en un servicio de desayuno, dejar una cantidad hecha y después regenerarlo en agua caliente, un ratito, 30 segundos, un minuto, y cuando lo sacás y lo vas a servir, ahí lo salás.
¿Caliente es caliente o hirviendo?
No, caliente en realidad sí, 80, 85 grados. Nunca punto hervor, o sea, es clave también a la hora de hacerlo que no hierva a borbotones el agua, porque eso puede claramente desarmarlo y destruirlo básicamente. Claro. Lo mismo para el regenerado, pero sí, se suele salar a la minuta.
¿Y la mejor compañía del huevo pollo?
La salsa holandesa.
Mira, sí, sí. Otro día tenemos un minuto de salsa holandesa.
Sí, cómo no.
¿Te parece?
Por favor.
Buenísimo. Escúchame, cuando estamos hablando...
Mi truco para el huevo pollo sería contratarlo, Juan.
No, a ver, mi truco para todo es llamar al grupo de la media luna y que vengan a cocinar a casa y comer rico, por lo menos, no sé, desde que los conozco por lo menos se come rico. Pero ese es un buen truco, es un muy buen truco. El horno racional, ¿no? Racional.
Sí,
racional. Es, sí. ¿Tiene mecánica o IA? No, los hornos, los artículos estos que son tan buenos en...
Salvo la famosa olla que anda dando vueltas de una marca determinada que...
La Thermomix, tiene... vamos a decir la Thermomix, porque bueno. Todo el mundo, vas a algún lugar sí, y hay alguien que tiene la Thermomix y de repente toda la conversación termina siendo la olla. Pues es mágica, esta también como Her.
Sí, bueno, funciona, tiene algunos procesitos que inteligencia artificial muy básica tiene eso, porque mide, pesa, claro, utiliza cosas mecánicas y procesos muy marcados. Es, si vos pesás, te digo que pongas 2 claras de huevo y deberían pesar tanto y pusiste 3, me doy cuenta y te dicen, claro. No, pusiste 3, sacalo. Claro. Y acordate, te recuerda cosas como Solange que te va recordando, tenés que hacer esto, no te olvides tal cosa, no te olvides tal cosa. Porque vas, a medida que vas avanzando en el proceso de cocinado, te va diciendo que es el resto. Claro. Es muy básico, pero sí tiene inteligencia artificial.
Y escúchame, él hablaba del peso, de las claras y de las yemas. Qué complicado, porque, a ver, no pesan, las gallinas no ponen todos huevos
eso,
iguales.
Eso es un gran tema.
¿Cómo
sobre
hacen
todo
ustedes?
En las recetas.
Pesan.
Claro, sí. En realidad, sobre todo en lo que es pastelería, panadería, digamos que son procesos quizás un poco más precisos en cuanto al gramaje de los productos, se pesa la cantidad de clara que vos pongas o la cantidad de yema, la cantidad de huevo, directamente, por ejemplo, que te diga, no sé, 500 gramos de huevo, batís huevo y batís un maple, vertís y te fijás. Hasta que llegue a los 500 gramos. No te puedo decir yo, poné 10 huevos, porque no todos van a pesar lo mismo. Claro.
Y aparte que es re difícil, viste que, está bien, la yema, pero sí. La clara, a veces no se te separa. No querés poner, no podés claro. Poner la mitad de la clara.
Es que en realidad la clara del huevo tiene distintas fases, también tiene una fase como más acuosa y otra más viscosa.
Ajá.
En realidad, a la hora de hacer un huevo pollé también está bueno, que es un poco más para casa, igual porque no es muy práctico, pero es pasarlo por un tamiz, romperlo en un tamiz al huevo, entonces se separa la parte acuosa justamente, que es la que después te complica la vida en el agua, viste que se hace todo como una...
Mirá vos, datazo.
Unos hilitos,
sí. Que eso, bueno, ahí ya te lo sacás encima si lo filtras.
Mirá qué bien. Bueno, nos vamos a un corte, ¿qué te parece?
Perfecto.
¿Están todos de acuerdo? Sí, nos vamos a un corte, volvemos en menos de un minuto.
Persona, no para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, y aquí estamos de nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en arroba Analía Pinto Periodista y arroba La Vida Moderna de Analía. Bueno, estamos. Paulita, sí. Te había quedado una pregunta.
Me quedó una pregunta para Juan, ahí pendiente.
¿Para cuál? ¿Para cuál?
Para los dos, de a uno. Con esto que estábamos hablando de la inteligencia artificial, pienso, porque, bueno, interactúa mucho con nosotros demasiado. ¿Cambia un poco la manera en que nos relacionamos las personas? ¿El vínculo que tenemos?
Media en nuestras relaciones. Se cruza en el medio de nuestras relaciones, pero somos nosotros los que no dejamos de vincularnos, pero somos nosotros los que damos forma a esa relación que llevamos, y usamos la inteligencia artificial porque es muy buena para aquella forma que queremos relacionarlo. La inteligencia artificial, a ver, tenemos WhatsApp, que pareciera que estamos siempre presentes, sí, cuando no estamos, y vos podés estar en cualquier red social por la cual te relacionás con alguien y hasta lo podés ghostear, que sí, es una herramienta que te permite la plataforma misma, y eso cambia las relaciones.
Expliquemos qué es ghostear. Es como abandonar temporalmente como la situación.
Desaparecer, estar con, escribir, estar presente, de contestar, etcétera, y en un momento desaparecer, no estar más. Y el problema es que la, cuando la gente se relaciona solamente con las redes sociales, y eso pasa, y eso termina modelando, pero no es la inteligencia artificial. Toma nuestros hábitos y nos incita a que hagamos eso. Nos incita a que le demos like a las cosas, nos incita a que veamos cosas, nos incita, si veo, me gusta algún comportamiento, veo videos y algún comportamiento, me va a llamar y me va a incitar a comportarme de esa forma, porque ve que yo estoy viendo videitos de algo, entonces me termino comportando, termino siendo algo, que eso puede ser muy sencillo. A ver, nada del otro mundo, tenemos comportamientos, podemos tener comportamientos adolescentes o cualquier otro, o también genera. Pero eso no es la inteligencia artificial, eso son las plataformas, que ahí se mezclan. Porque okay, la inteligencia artificial es la que gobierna las plataformas, pero las plataformas generan sentido también. Estoy detrás de una plataforma y soy Batman, estoy detrás, sí, de la plataforma y soy Superman. Salí de la plataforma, salgo a la calle, me soy hacen bu y me asusté. Digo, eso genera que mucha, claro, gente se convierta en otra cosa. Pero no es la inteligencia artificial, esa es la mediación que existe en las plataformas. Pero sí, volviendo a tu pregunta, es no dejamos de vincularnos, no cambia, cambiamos nosotros.
Claro.
Cuando, ajá, ella, la inteligencia artificial media aprendiendo nuestros hábitos.
Bueno, volvemos a la cuestión de que a veces transforma y transforma en algo riesgoso, ¿no?
Y lo que pasa es que es riesgoso también depende, siempre va a depender del contexto cultural, corregime si no es así, porque hay personas que son mucho más permeables a que las manipulen, por lo, sí, tanto, y hay un entorno en el que vos te relacionás que, bueno, en ese entorno vos vas a estar acostumbrado a determinadas cosas, como por ejemplo, no sé, socialización primaria en determinado lugar de la sociedad, va a ser que vos sientas como cierta comodidad en relacionarte a ese nivel. Si la inteligencia artificial aparece y te relaciona con todo lo mismo, bueno, nunca más vas a salir de ahí.
El problema es que la inteligencia artificial aprende de nuestros errores y nuestros aciertos, de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entonces, si tenés alguna debilidad y vos la vas permanentemente, vas alimentando con eso, va a considerar que sos eso y va a ir empeorando, en todo caso, nuestros peores aspectos.
Pero si tenés errores, la inteligencia artificial, por lo que venimos diciendo, no va a aprender.
Va a aprender de tu, sí, pero
¿va a aprender del error?
No, aprende tu hábito y no piensa que es un error.
Claro, no te juzga tampoco.
No juzga, no, no se, no, va.
Pero es un error, cometiste un error.
Pero no lo advierte, quién, claro, ella no lo advierte.
Y claro, lo que pasa es que la persona va a seguir cometiendo el mismo error.
Vamos al mundo de la gastronomía de acá. Si vos decidís todas las mañanas comer 6 medias lunas y le decís, okay, ¿dónde consigo las 6 medias lunas? Te va a responder siempre y nunca te va a decir, salvo que tenga algún lugar, alguien diga, che, no está bueno para tu salud que te comas 6 medias lunas, no lo va a considerar como un error, lo va a considerar como un hábito tuyo. Entonces, no te va a corregir el error. Claro, va a considerar, claro, que vos haces eso. O, a ver, no te,
pero
va a decir nada.
Hay gente que le pregunta a la inteligencia artificial, la inteligencia le responde con la percepción, o sea, con el cerebro de la persona que le pregunta y dice, pero me lo dijo la inteligencia. No, te lo dijiste vos misma entonces.
Sí, pasa que depende, recurre a información, que no podemos tener, pero podés preguntar por una enfermedad que tenés, una enfermedad que exista, y va a buscar en toda la biblioteca que tiene y te va a responder con eso. Ahora, tus hábitos son tus hábitos. Y bueno, si, salvo que le preguntes, ¿está mal comer 6 medialunas todos los mediodías? Entonces voy a buscar a la biblioteca y decir, mira, estás consumiendo cierta cantidad de harina, cierto gluten, cierta manteca, azúcar, etcétera. Sí, probablemente eso sea malo, pero mientras no le preguntes, solo adopta tus hábitos.
Bueno, acá tenemos Rolando de Vicente López, dice, ¿es cierto que cada vez que le preguntas a la inteligencia artificial si te responde un chino o un hindú?
No. Eso es lo que suponemos. Yo cuando a veces tarda alguna aplicación que utilizo en el teléfono, sobre todo para pagar, digo, el chino está durmiendo y no se puso a trabajar. Pero no, no es cierto. Es un proceso automático en un servidor que quién sabe dónde está.
Bueno, Juan 1996 dice desde Discord. O sea que no termina que la inteligencia, o sea que no termina que la inteligencia artificial se va a otra dimensión. Ah, la película. El final, dice, de la película, me desuscribo ahora. Bueno, perdón, pero la película, tuviste tiempo. A ver, Juan, tuviste mucho tiempo para ver la película.
Años.
Bueno, María de Once, yo vi Her, pero me pareció que tenía mucho sexo y ayer leí que prohibieron la inteligencia artificial de Elon Musk en Malasia por ser la palabra que no se puede decir. ¿Cuál es la relación entre todo esto del chat GPT y hacer las imágenes subidas de tono?
En realidad la inteligencia artificial no tiene ética, no tiene moral. Ética y la moral se damos nosotros, y ella está hablando de uno de los productos de la red de Elon Musk, donde vos le pedís cualquier cosa, pero a ver, alguien le permite hacer eso, y de hecho hace poco se lo limitaron. Hay algunas que sí lo hacen, pero sobre todo el problema es en la red social, lo que hace es que le sube alguien, cualquier persona, o yo mismo subo y digo, estoy vestido, sacame toda la ropa, y la inteligencia artificial no tiene capacidad de discernir que eso está mal, que éticamente, moralmente, pongamos el nombre que quiera, que no corresponde. Vos me pediste algo y él hace lo que la inteligencia artificial sabe lo que tiene que hacer, hace eso. Yo sé hacer eso, modificar una foto. Para él es modificar una foto, una imagen, ni siquiera una foto.
Claro.
No sabe ni siquiera qué es.
Claro. Bueno, por eso son importantes las regulaciones de las que hablábamos. Y como para poner un tinte positivo a esto, me parece, porque parece como que la inteligencia está en un límite, ¿no? O la odiamos o la amamos, pero y escuchándote a lo largo de todo el programa, creo que lo importante es la información que le brindamos a la inteligencia para que sea útil para nosotros a futuro.
A futuro lo que tenemos que pensar justamente es eso. ¿Qué queremos que haga la ¿Qué queremos nosotros brindarle a la inteligencia artificial para que nos sirva a nosotros? ¿Sí? Es dónde, qué te voy a dar, qué te voy a dar de mí, qué quiero reflejar de mí en todo caso, y es qué cosas quiero para que en el futuro hagas, porque podemos crear un monstruo realmente, pero siempre va a estar creado por los seres humanos.
Claro, pero también podríamos crear, no sé, tutores en educación.
Bueno, no, pero hay tutores en educación. De hecho, yo estoy trabajando en un tutor de educación con IA, pero bueno, es para sumarse también a la tendencia, ¿no?
Así como hay tutores para dar educación, hay gente que lo usa para truchar una tesis.
No, es que bueno, es terrible, o sea, como dijo Juan desde el inicio.
Tiene más valores buenos que malos.
Tiene usos buenos si lo usas bien, como todo.
Pero nosotros utilizamos la inteligencia artificial mucho más veces de lo que imaginamos. Solamente cuando interactuamos y esperamos algo, es cuando uno dice, bueno, esto está bueno, está mal, qué sé yo. Pero aparece en muchas más ocasiones y los usos son los correctos y son buenos. Nos olvidamos de esa parte, que la mayor parte está bien utilizada y nos ayuda.
Sí. ¿Qué opinas de las publicidades hechas con IA? ¿Son un avance o un retroceso?
Depende para quién. No son en realidad, uno se da cuenta cuando están hechos con IA, es muy claro, porque no llegó a la perfección, lo sabemos. Si me pongo a pensar que detrás de una publicidad hay muchas personas trabajando, tengo un hijo que trabaja en eso y se quedan sin trabajo, pero nunca tienen el nivel de detalle y perfección que lo haría un ser humano. No sé si está bien o está mal. Me parece que no solo dejás sin trabajo, pero la mano del hombre, la actuación del hombre, la actuación de la persona, yo creo que no puede ser reemplazado por una inteligencia, por más perfecta que parezca. Juan, y es tan perfecta que te das cuenta.
Juan, para vos, a ver, si tuvieras que elegir una inteligencia artificial, por ejemplo, como psicólogo, ¿lo harías? Si te ofrecieran una inteligencia artificial como psicólogo, ¿lo
harías? No, jamás. No, porque también va mucho de la mano con esto, que no siento que no van a lograr a tener, no sé, el tacto que puede llegar a tener un ser humano, o ya misma la presencia que pueda tener una persona en una misma habitación, que estás en el consultorio, lo que sea, y cómo también la retroalimentación, cómo recibe la otra persona lo que vos le brindás, cómo te responde, o sea, no va a ser lo que siempre vos quieras. Aparte, es difícil que sea psicólogo porque siempre te va a responder lo que vos querés.
Claro, claro. Bueno, pero hay gente que lo está usando como psicólogo, por eso hacen las preguntas. Dice, ¿puede una máquina hacer nuestros trabajos mejor que nosotros?
No, o sea...
En tu rubro, ¿no? En el rubro gastronómico.
Al menos, yo creo que no. O sea, al menos ahora, cómo está... La situación actual, para mí no. O sea, yo defiendo el oficio del ser humano, del cocinero que va y lo hace, como dije al principio.
Con las ayudas, ¿no? Por ejemplo,
sí,
con la masa, bueno, no es lo mismo.
Exacto, yo siento que se puede, como todo también, se puede utilizar para fines positivos como negativos también. Si a vos te sirve para optimizar un trabajo o para hacerlo más eficiente, bueno, bienvenido sea. Pero eso no quiere decir reemplazar, yo creo.
Bueno, ellos tienen los asistentes de cocina, los robots, claro, las batidoras, claro, y demás. Esos. Pero para el detalle final, para lo que tiene que ver con los sentimientos, bueno, las sensaciones...
Una máquina jamás, o sea, una inteligencia artificial jamás va a poder hacer un emplatado, un diseño en un, claro, plato. En realidad sí, puede... Digamos, tiene la capacidad de...
Armarlo.
De armarlo por toda la información que almacena, pero el estar ahí y hacerlo en el momento que quizás muchas ideas son improvisadas o surgen hacia la minuta también, es una capacidad que tiene el ser humano.
Tenemos un desafío para Juan de Solange.
Oh.
¡Wow! A ver, si mañana las máquinas tomamos el control y decidimos eliminar a la humanidad... ¿Cuál sería tu última comida para despedirte con dignidad?
Uy, qué pregunta.
Sí, pero, ¿sabes que Solange está con esto hace mucho tiempo? Sí.
Primero yo la desconectaría a Solange para que no pueda destruir el mundo antes de pedir el plato de comida.
La presentaste a Solange. Sí, Solange fue nuestra presentadora, claro, de inteligencia, sí, artificial.
A veces se cuela.
Me ha tocado interactuar con Solange. tiene su entrenamiento. ¿Qué comería? Uy, qué cosa difícil.
Vos también tenés que pensar la misma respuesta. Sí,
¿eh? Sí, sí, sí. Me gustaría, ahora sin pensar
para,
demasiado,
para los dos.
Me gustaría comer un ojo de bife con un... ¿cómo se dice cuando haces el...?
Me dice era para Juan Malbec, cocinero, la pregunta.
Sí, una salsa de Malbec, puede ser una de Milas.
De migla de Malbec, con un mil hojas de papas, con alguna salsa que pueda acompañar.
Se va a despedir.
Hoy
bien.
Me gustaría.
¿Viste? Bueno, pero.
¿Punto del ojo
de ahí? Blue.
Me encanta.
Escúchame, Juan, sí, esta pregunta me dicen que era para vos.
Ah, era para mí.
Bueno, sí.
Última cena.
Sí. Acá dice: sí. ¿Asado o sushi? Una de las.
No,
ni asado ni sushi.
¿Cómo?
¿Asado? Bien, bueno, ahora, si tuvieras que elegir, no entre asado y sushi.
Bien, si tuviera que elegir, creo que una buena tortilla de papa.
Ah, ¿en serio?
Sí.
¿Una tortilla de papa? O sea, ¿se termina el
más
mundo?
Más específicamente, la del Bar Antonio en San Sebastián. Sí, puede ser.
Bueno, claro, bueno, pero escúchame, se está terminando el mundo.
Acá,
justo
acá.
Tendrías que tratar de hacer coincidir acá, que se vaya.
No hay vuelo.
Claro,
no hay vuelo,
pues se termina el mundo.
Puede ser... Mira, algo más de acá, un guiso de lentejas.
¡Ah, qué rico!
Sí, espero, sí. Bueno, con este clima no, pero en invierno.
Sí, sí, porque pones el aire y ya está. Ah, no, pero si se termina el mundo tampoco va a
haber aire acondicionado.
Decirle a Solange que espera este invierno.
Claro,
que espera este invierno para sí, mandar todo al diablo.
Si no, tengo que pensar una receta de verano.
Y sí, hay que seguir pensando. Dice, ¿podríamos considerar que al seguir trabajando en el desarrollo de la IA con emociones y total autonomía estamos jugando a ser dioses?
Alguien podría intentar jugar a ser dioses, pero nunca vamos a poder darles emociones a una IA, porque la IA es una máquina, son algoritmos. Las emociones se las damos los seres humanos y les enseñamos, en todo caso, a tratar de simular emociones.
Y una pregunta anterior a esta dice lo mismo.
Y no tienen autonomía tampoco.
O sea que, cuando preguntan, ¿no sería peligroso seguir desarrollando un ser completamente autónomo para nuestro beneficio?
Es que nunca puede ser autónomo.
Claro. Tenemos que existir nosotros sí o sí.
Punto básico que si yo le saco el cable y lo desconectan, no tiene autonomía.
Claro.
Estos surgen en las películas.
Buen dato.
surgen en las películas, que se autonomiza la inteligencia artificial, se instala, lanza misiles, etcétera. Eso no puede existir.
Sí, desconectar, claro, sacar el cable. Terminator, ¿dónde se cargaba?
Sacar el cable. Va a ser fácil. Igual no tienen autonomía. La autonomía no va más allá de la que nosotros le damos. Porque bien, nosotros le enseñamos. Y porque, en definitiva, en algún momento uno le puede poner límites. Si bien a veces ha habido casos donde le han sacado algunos límites, después se los volvieron a poner, de vuelta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con la IA? ¿Qué queremos que hacer nosotros con la IA en el futuro?
Bueno, esa es una pregunta que nos queda para nosotros para pensarlo. ¿Qué queremos hacer nosotros con la IA en el futuro? ¿Por qué? Básicamente ahora lo que tenemos que hacer es irnos.
Despedirnos.
Fue un programa muy, pero muy lindo. Muchísimas gracias por la compañía. Uh-huh. Estuvo todo genial. Gracias a los Juanes, gracias Paula. No hubo ningún problema grave, así que
nada,
no vas a
nada.
Tener que trabajar.
Me queda la responsabilidad ahí, bueno, de la IA.
Sí, por supuesto. Gracias Leonardo, que está del otro lado. Delfina, que también está cuidándonos. Hasta el próximo miércoles.
Hasta el miércoles.
Muchas gracias.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.